Con las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nueva noche de protestas contra la amnistía frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferrer de Madrid. Ya van 14 días seguidos, una noche más. Parece que el ambiente se caldea con los más radicales a medida que avanza. Las horas. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la situación ahora es de un ambiente totalmente caldeado, pero estamos viendo una estrategia diferente a la Policía Nacional, porque los manifestantes en primera línea, todos encapuchados, han roto ese vallado, ese cordón policial que estaba en primera línea. De hecho, han avanzado unos 10 metros en dirección hacia los antidisturbios, que están quietos absolutamente. En cambio, otros días, cuando se rompía ese vallado que formaban entre ellos y los asistentes, siempre intervenían. Hoy, por primera vez, después de 14 días, están aguantando, incluso al menos dos veces por megafonía han avisado de que no lanzasen objetos, porque si no tendrían que intervenir. Ya ellos van con escudos, con cascos, porque el lanzamiento ha sido constante, además de un par de bengalas hacia esa zona. Las vallas se siguen moviendo, pero es verdad que, por ejemplo, los manifestantes han vuelto a colocarlas y se ha formado un nuevo cordón policial, algo que no veíamos hasta ahora. Y por cierto, Ángel, pasadas las 10 de la noche ha sorprendido a muchos la presencia del vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, que ha acudido unos 5 minutos a esa primera línea y luego se ha marchado justo en el momento en el que comenzaban los enfrentamientos más intensos con la policía. Así que de momento no hay intervención policial y parece que la actuación de la policía es muy diferente a otros días.
Pues esperemos que la cosa, cuando menos, no termine con más violencia. Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao. Tras ser reinvestido, Pedro Sánchez vuelve mañana al Palacio de la Zarzuela. Allí le veremos prometer su cargo ante el rey. Por delante, una nueva legislatura marcada por el marcaje de los independentistas, en especial de los catalanes, que no han tardado ni un segundo en poner sobre la mesa que ahora quieren un referéndum. Veremos cómo sortea Sánchez la legislatura, cuánto aguanta Puigdemont. De momento, lo primero será nombrar un nuevo gobierno. Todas las quinielas están abiertas. Quien diga que sabe algo, sinceramente, miente. Desde Moncloa apuntan a un gabinete renovado, muy político, para ir al combate con el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. ¿Pedro Sánchez revolucionará el gobierno, o eso al menos aguardan sus filas, con una configuración que esperan profunda, de gran alcance y dotada de mucho más empaque? Con la tensión incrustada en la legislatura, los socialistas ven necesarios titulares con perfiles más políticos, prestos a salir al combate contra el PP. Un ejecutivo, en definitiva, adaptado a las circunstancias. Una objeción recurrente sobre la alineación del actual gabinete ha sido la ausencia de los clásicos escuderos encargados de pertrechar al presidente. En el punto de mira está la mitad de un organigrama en el que debe encajarse la pata de Sumar, con Yolanda Díaz peleando por retener 5 carteras. Las quinielas están disparadas, así como los nervios y la incertidumbre a la espera del dictamen de Sánchez. Cercanos avisan además de la afición presidencial a cambiar de opinión sobre la marcha y meter o sacar con facilidad ministrables de su cuaderno antes de hacer público los nombres.
La amnistía busca borrar también los delitos de quienes desviaron dinero público para organizar el procés y para promocionarlo en el exterior. Hasta que no entre en vigor, el Tribunal de Cuentas sigue adelante con su trabajo. Mañana están citados los responsables del llamado Diplocat, aquellas embajadas extranjeras. Entre ellos, Carles Puigdemont, que ha intentado sin éxito declarar por videoconferencia desde Bruselas. Patricia Rossetti.
Aunque está citado, se da por hecho que Puigdemont no se presentará en el Tribunal de Cuentas. Pesa sobre él una orden de detención dictada por el juez Llarena. Por videoconferencia no puede declarar porque no lo pidió con antelación suficiente. Lo hizo esta misma semana y ha tenido casi un año de plazo, y no explicó los motivos por los que no podía comparecer. Junto al fugado Puigdemont están encausados en el Tribunal de Cuentas una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat. La Fiscalía pide la devolución de casi 3,5 millones de euros por el supuesto desvío de fondos públicos para la organización y promoción en el extranjero del referéndum ilegal. En varias ocasiones los encausados han intentado suspender el juicio, petición denegada, algo que se puede pedir incluso al inicio de la vista.
Más cosas. Se cumple una semana del intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, que se recupera en el hospital del disparo que le atravesó literalmente la cara. Según ha podido saber la cadena COPE, la investigación policial avanza con dificultad. Juan Baño.
Una semana después del disparo que cruzó la cara de Vidal Cuadras de lado a lado, la policía lo investiga como un atentado. Está en manos de la Audiencia Nacional, pero, según ha sabido COPE en medios al tanto de las pesquisas, los investigadores siguen sin tener clara la línea iraní que apuntó la propia víctima. Fue en el hospital Gregorio Marañón y allí continúa ingresado. Él mismo desveló a los médicos que los enemigos que le podían hacer algo así los tiene en Irán, debido a su enfrentamiento con el régimen de los ayatolás por su apoyo a la oposición. Los investigadores lo consideran un testimonio relevante que, unido a otros indicios y al modus operandi del pistolero, le disparó y huyó en una moto que apareció calcinada a 20 kilómetros, les llevó a dar prioridad a esa hipótesis, un crimen por encargo. Las fuentes consultadas, sin embargo, nos dicen que no está clara la línea iraní y está siendo complicado determinarla. Continúa la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de declaración a testigos. Se da por hecho, eso sí, que la moto que apareció quemada poco después en Fuenlabrada es la utilizada en la huida. Vidal Cuadras ya fue desintubado, como adelantó su hijo, y mantiene la mejoría.
Aunque el politiqueo patrio apenas deje hueco estos días para otras noticias, siguen pasando muchas cosas. Por ejemplo, continúa la llegada incesante de cayucos. Solo en las últimas horas han arribado casi 250 migrantes a costas españolas. Casi el doble han sido rescatados frente a las costas de Senegal. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Otra vez la zona más afectada ha sido la Isla del Hierro, en Canarias. Esta noche un segundo cayuco con 59 personas a bordo, todos varones, han llegado a las costas herreñas. 222 este jueves, entre ellos 9 mujeres y 2 niñas. Por otro lado, en Baleares, 20 personas han tenido que ser rescatadas a pocas millas de Mallorca. Es la segunda patera registrada este jueves y la sexta en 36 horas. Además, la Marina de Senegal ha informado de 2 embarcaciones con 423 personas, incluidos 3 bebés y 25 menores. A todo esto, hay que sumarle que hemos conocido el balance que ha dado el Ministerio del Interior y es preocupante, Ángel. La inmigración irregular ha crecido un 118% más que el año pasado. 32.436 personas frente a los 31.000 que se registraron en todo 2006, el año de la conocida como crisis de los cayucos.
Y termino con un dato sobre el que estamos alertando hoy en COPE. Más de 180.000 personas en España necesitan cuidados paliativos en el tramo final de su vida. El 60% acaba falleciendo sin recibirlos. Los expertos reclaman una ley que regule esta atención y más inversiones. Carmen Lavallén.
Con 70 años y una enfermedad terminal, Dori Oliva forma parte del 40% de los españoles que tiene acceso a paliativos. En su caso, en el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid, donde la acompaña cada día su hermana Paqui.
En el hospital nos lo propusieron esto y fue, para nosotros, del momento que llegamos, fue una maravilla. Me ha dado una tranquilidad que yo antes no tenía.
Más de 180.000 personas necesitan cada año en España cuidados paliativos especializados, pero 6 de cada 10 pacientes mueren sin recibirlos. Francisco Vara es presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos.
En 10 años los cuidados paliativos han evolucionado poco. Ha habido muchos planes y muchas estrategias de cuidados paliativos, pero a la hora de materializarse en recursos, en organización de recursos y en capacitación del personal, pues no se ha avanzado prácticamente nada.
Entre los retos pendientes, la creación de una especialidad de paliativos y la aprobación de una ley nacional para desarrollar unos cuidados que el aumento de las enfermedades crónicas harán cada vez más necesarios y que abogan por aplicar tempranamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La infancia es la etapa en la que se forja la personalidad, cuando descubrimos el mundo. Aunque la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 declara que es un derecho de los menores vivir con su padre y su madre, la realidad es que hay circunstancias en las que los pequeños tienen que ser separados, por muy duro que pueda ser. Para que te hagas una idea, en 2022, en España, 35.000 niños estaban en situación de desprotección. Nuestra historia de hoy trata de un tema duro, pero también esperanzador. Nos vamos hasta Álava. La Diputación está buscando 10 familias para acoger a 30 niños en situación de desprotección. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Ley de Protección del Menor señala que es preferible que los niños estén en familias de acogida antes que en centros de menores, especialmente aquellos que tienen menos de 6 años y, de forma imprescindible, los menores de 3. Solamente en Álava hay 89 menores en familias de acogida y 1.000 en situación de desprotección. La campaña que ha lanzado la Diputación del municipio se llama Acoge, eres su oportunidad. Y Nayara Esparza es la coordinadora del programa.
Ponemos un poco el foco en una de las situaciones más complejas que se pueden presentar en nuestra sociedad, ¿no? Que surge cuando es necesario separar a los niños y niñas en desamparo, en desprotección grave, de sus familias biológicas. Y entonces, el acogimiento familiar es una oportunidad de poder vivir en un entorno familiar estable y seguro.
Precisamente Elena y su marido, Cipri, son padres de acogida en Álava desde hace 2 años. Los dos están jubilados, sus hijos son mayores, viven fuera. Y ellos, que querían ayudar a los demás, siempre tuvieron debilidad por los niños. Ahora que tienen tiempo, decidieron acoger a uno de estos pequeños.
Nos pusimos en contacto con Diputación, Bienestar Social Área del Menor, y después de casi un año entre cursillo y valoraciones, pues recibimos la esperada llamada avisándonos de que tenían un bebé recién nacido para que le acogiéramos. Bueno, la alegría, podéis imaginaros, fue inmensa, aun sabiendo que las necesidades que tiene un bebé.
Pero a las pocas semanas recibieron otra llamada. Un niño de apenas 15 meses necesitaba una familia de acogida. Elena y Cipri no lo dudaron y lo acogieron también. Y aunque no saben cuánto tiempo estarán con ellos, toda la familia está feliz y volcada con los dos pequeños.
Ha pasado ya más de un año y seguimos con ellos, encantados de poder darles todo lo que podemos. Además, no estamos solos, tenemos nuestros hijos biológicos, tenemos hermanos, tenemos amigos, que todos están volcados en ellos y entre todos hacemos que, mientras se solucione su futuro, tengan una infancia feliz.
La relación que se está creando entre los niños es muy especial, un vínculo de hermanos. Nayara, la coordinadora del programa, nos ha explicado que Elena y Cipri, los padres de acogida, son quienes llaman una familia de urgencia.
Familias que son de urgencia tienen que estar disponibles siempre. Se les puede llamar hoy mismo a la tarde y llevarles un bebé. Entonces, esta familia ahora mismo tiene 2 bebés que no son hermanos entre sí. Puedes ver cómo se van vinculando los bebés, no solo con la familia, sino entre ellos.
Nayara insiste en la necesidad que tienen de encontrar familias de forma inmediata y que puedan acoger a la mayor brevedad posible. Serían familias de acogida ajena, que es la modalidad que con más urgencia precisan.
Tenemos 76 familias acogedoras, 89 menores acogidos, ya que algunos son hermanos. Está el acogimiento en familia extensa, que es cuando los menores viven con familiares de su red extensa, pues abuelos, tíos. Y está el acogimiento en familia ajena, cuando no hay ninguna vinculación biológica. De las 76 familias, 42 son extensas y 34 familias son ajenas.
El primer paso para acoger a un menor es ponerse en contacto con el programa de apoyo al acogimiento familiar. A partir de ahí, comienza un proceso largo para conseguir lo que consta de 3 fases. Postulación, lo pides; evaluación, te examinan; y capacitación. Esto va desde talleres hasta clases para conocer bien el perfil de estos niños.
Las familias que continúen interesadas tendrían que hacer siempre un taller de formación grupal. Sobre todo, lo que hace es trabajar pues las competencias de cuidado y relacionales, ajustar expectativas, conocer un poco el perfil de los menores que puedan ser acogidos. Y una vez que este taller lo hayan realizado, tienen que realizar la solicitud en la Diputación y entonces pasarían a hacer una valoración psicosocial. Y una vez que las familias son adecuadas, ya pasarían a una bolsa.
El acogimiento puede durar desde unos días, en los casos de urgencia, hasta varios años. Nayara insiste en que, aunque se trata de procesos dolorosos para los niños y también para los padres, con independencia de cuál haya sido la causa de la desprotección, que siempre es una oportunidad para estos pequeños.
La palabra oportunidad es clave, porque oportunidad para que puedan aprovechar el acogimiento para su crecimiento personal y la creación de una identidad. Para un menor que está viviendo en un centro residencial o que ha tenido que ser separado de su familia de origen, el poder crecer en un entorno natural le va a aportar pues un vínculo, le va a aportar una afectividad, una seguridad.
Solo en la provincia de Álava hay 89 menores en familias de acogida y 1.000 en situación de desprotección. En nuestro país, en 2022, eran más de 35.000 pequeños. La Diputación de Álava, mediante su programa de acogimiento familiar, busca 10 familias que puedan acoger a 30 niños urgentemente menores de 6 años para que cuiden y alguien proteja su infancia. Lo importante es tener compromiso y la capacidad de brindar cariño. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y esperanzadora del día.
Gracias a ti.
Chao.
Adiós.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Cuando quedas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? En mi grupo siempre a Luis, que nunca le han puesto una multa, pero este año está muy enfadado porque le han subido el precio del seguro. Ya le he dicho, Luis, no te enfades y vete a la Mutua. Te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
801 en el primer sorteo, 415 en el segundo, 155 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Pues hoy empiezo con el momento del día, sin duda alguna. No ha sido la imagen en el Congreso. Han sido las primeras palabras de José María Olmo en la tertulia de hoy y todo por el vaporizador que tienes instalado en el estudio.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? ¿Te molesta el humidificador o qué?
No había visto nunca ninguno en directo. Un instrumento extraño. ¿Te podrías poner algún olorcillo a fresa o...? Pero bueno, que si eres feliz con esto.
No, feliz no, digamos que toso menos.
Pues te aplaudo y te apoyaré en lo que quieras traer aquí. Si te quieres traerte un lavavajillas un día.
No.
Pues ahí ha estado, me ha gustado
luego
mucho
me ha propuesto,
las risas de...
Luego me ha propuesto... Sí, alguna otra sustancia para el vaporizador.
Eso te iba a decir. Que
no se dice vaporizador, se dice humidificador.
Bueno,
no
pues
es lo mismo.
El humidificador.
Pero esto es por prescripción facultativa.
Y me parece estupendo.
Bueno, pues ya
si
está.
Si es Olmo el que no sé. Aunque es verdad que lo de lavavajillas también, como saca el vapor, igual te sirve. También te lo puedes traer otro día.
¿Tú qué lavavajillas tiene que sacar vapor?
Bueno, se acaba por cuando abres el lavavajillas, ¿sabes? Lo típico que te sale el vapor. Bueno, en fin, que nos ha quedado ahí José María Olmo y que quiere echarle olores al humidificador. Y ya para colmo, de la humedad, le rizamos el pelo a Maite Alcaraz.
¿Tienes alguna otra sugerencia sobre olor o sustancia que eche algún tipo de humo?
A mí me parece...
¿Te gustaría alguna otra cosa? A ti, particularmente.
Un ventilador. Un ventilador.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya siento venir que te toque con este. Pero no había otro.
Este, el humito este que puede rizarme el pelo, en fin.
Bueno, ese problema, por ejemplo, no lo tengo yo.
¿Eh? Eso a ti no te pasa, ¿no? No pasa nada.
No me pasa. Se me mojan un poquito así las hojas de los folios, pero...
Pero ya está. Hay que decir que el cacharro tiene luces de colores también.
Sí, por debajo, por la base.
Sí, entre el humo y las luces parece toda una discoteca.
Vamos ahí.
Bueno, pues eso, que Pedro Sánchez lo ha conseguido. Ha sido elegido presidente del gobierno con 179 votos. Y todo gracias a esas cesiones, la amnistía, Rodalías, la condonación de parte de la deuda. Y otra cosa es cómo vaya la legislatura. Julián Quirós es director de ABC.
La legislatura, hombre, lo que podemos decir de momento es que Sánchez no se la ha garantizado en estos dos días. Yo tengo dudas. Los socios, desde el minuto uno, lo que le están dejando claro es que no quieren esperar y que quieren lo suyo. Y lo suyo ya sabe a poco la ley de amnistía, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con él en nuestro tema del día, donde hemos repasado toda la jornada, los titulares que deja y esa votación. También hemos tenido clase de historia con el profesor Emilio Sanz Francés, que se le ha ocurrido, fíjate Ángel, decirnos a qué rey español le recuerda más Pedro Sánchez, comparar a Pedro Sánchez con un rey. Bueno, en fin, fíjate en la comparativa.
En 1808 te pasa a los españoles ya por el forro. Hinca rodilla ante Napoleón en 1814, lejos de aceptar la Constitución, la Pepa, dice, conmigo no contéis. Y en 1820 hay una revuelta, la revuelta de Riego, que reinstaura la Constitución. La senda constitucional duró 3 años, es decir, fidelidad a la palabra dada,
ajusta.
Y desde luego, vamos a decir, una doblez política, pues que ya vemos que tiene seguidores hoy en día por aquí.
Y ese rey es Fernando VII. Y lo que estamos viviendo parece una película. Precisamente hoy nos hemos ido al cine con Jerónimo José Martín, como cada jueves. Y él, que ha visto muchas pelis, pues ya está pensando en la segunda parte, la segunda entrega para el culebrón de la investidura.
Bueno, nos vamos al cine con la semanita que llevamos de sainete teatral que ni Valle Inclán. Pues oye, nos vamos a la batalla,
¿no? Prepárate que la semana que viene Napoleón, que acaba en la batalla de Waterloo.
Bueno, cuando tú da ideas.
O sea, que tiene la batalla.
Que tiemble Joaquín Fénix, que tenemos el nuestro.
¿Te imaginas? Podrían hacer una película, ¿eh? Sí. Todo esto que está pasando.
Sí, con este vestido de Napoleón. Ya lo que me faltaba.
Una película o un teatro, lo que prefieran.
Lo estoy viendo.
Una performance, en cualquier caso. Y los productores nacionales de tomate denuncian la caída del 22% de la producción por la entrada masiva y sin control de productos de terceros países, sobre todo de Marruecos. Andrés Góngora es productor de tomates en Almería y denuncia que el tomate marroquí supone una competencia desleal.
Están producidas en unas condiciones que nada tienen que ver con las condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, la mano de obra que en Marruecos es 10 veces más barata que nos cuesta aquí, y ya ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con los impuestos, con las cargas sociales. Y luego un aspecto que creo que la población, los consumidores, no se fijan lo suficiente, y son las cuestiones fitosanitarias.
Pues muy interesante lo que nos contaba este agricultor. Y cambiando de tema, me parece tremendo que le pegues la bronca a Charlie Saez por mirar el móvil, uh-huh, cuando tú, como hasta hace un momentito...
Pues yo estoy trabajando.
Estabas también...
Él estaba viendo el fútbol.
Bueno, pero...
Yo estoy respondiendo mensajes y mira, en este momento estaba viendo las portadas de los periódicos de mañana.
Y él estaba viendo el partido de fútbol para contarte a ti el resultado. Bueno, también estaba trabajando.
Lo sabíamos porque estaba en el descanso.
En fin, que no tienes derecho a hablar sobre este tema porque...
Tengo todo el derecho...
Tú...
Y tú sí que la estás cagando.
Eres un hombre pegado a un móvil.
Correcto. Deportes en la linterna. Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, ¿qué estás viendo en el móvil, tío? ¿Estás concentrado para esto o qué haces con... ¿Estás jugando o qué?
Antes de que me pusieras el partido en la tele, estaba viendo el partido de España en el teléfono móvil.
O sea, que estás tú... Hala, enciende el móvil.
Hala, no, ya está. Estoy casi sin batería.
Cuéntame el partido, tío. Yo te dejo el cable.
Adiós.
Te dejo el cable, adiós.
Bueno, pues nada, eso, que no tienes derecho en este tema a decir nada, lo siento,
no,
pero...
No, lecciones las justas.
No. Bueno, y pocas cosas hay que den más rabia, ¿verdad, Ángel? Que te digan que estás hermosote o que estás fuerte.
Bueno, me da igual.
A ti te ha pasado y das fe de ello.
Que te vas a comprar una ropa, un pantalón, y te dice el de la tienda, no, sí, tengo un poco más de talla, es que está usted fuerte.
Oye, la última vez que te acompañé a comprar el traje te dijeron eso.
Lo del fuerte.
Estás fuerte. Sí,
estás como más fuerte.
Estás más fuerte.
Cabrón. Pobre. Sí, es un eufemismo muy curioso.
Sí, que es así como sí, molesta.
Estás más
molesta.
Fuerte.
Estás sí, más fuerte. Sí, sí. Bueno, en fin. ¿Sabes, Ángel, que están los Latin Grammys en Sevilla, que se están celebrando en estos momentos? Son los primeros premios Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos, los primeros que se celebran
Latin
aquí.
Grammy, son los Grammy latinos,
sí, los Grammy,
¿no?
Latino, pero no sé, a mí me sale así, con sí, lo internacional que soy yo, lo bien que se me da el inglés.
Sí.
Bueno, los Grammys latinos. Ya sabemos algunos ganadores, uno de ellos son el premio que se ha llevado Shakira y Karol G con TQG, que es un tema que ha ganado el galardón a Mejor Interpretación Fusión Urbana.
Me encantan los premios estos de los Grammy Latinos, Mejor Interpretación de Fusión Urbana. Hay como 2.000 premios, claro, luego habrá uno de Mejor Interpretación de Fusión Rural,
sí.
Y así sucesivamente. Venga ya.
Y además muchos de los...
O sea, escucha esto y dime qué premio se puede llevar esto.
Pues ver, imagínate los demás.
¿Cuáles son? De Fusión Urbana. Imagínate los demás de Fusión Urbana. Se lo han currado.
Bueno, como yo sabía que esto, no, aunque sea muy premiado y Karol G y Shakira sean muy conocidas, yo sabía que no te iba a gustar, así que te traigo alternativa, no te preocupes, porque tal día como hoy nació el productor y compositor Robert Lynch, que es el que ha sido productor de algunos artistas, como por ejemplo The Cars.
¿Ha dicho The Cars?
Te puedo decir más nombres si quieres, mira. The Cars, está Def Leppard, Britney Spears, Robert Lynch es el productor en
es
sí,
el
perdón, perdón.
Robert Lynch es el muerto. ¿Está muerto o qué ha pasado?
No, que tal día como hoy nació. No.
¿Pero está vivo? ¿Eh?
Sí.
Sí, ¿por qué lo sabes?
No lo sé, la verdad.
Espera, ¿me da tiempo? Vamos a confirmar la noticia. ¿Qué? Nos estás escuchando. Las señales de vida, ¿no? Según Wikipedia, habla en presente. Es un productor.
Bueno,
o sea, si nos estás escuchando, Robert, un fuerte abrazo.
¡Feliz cumpleaños!
Un fuerte abrazo, amigos. ¡Feliz cumpleaños, Robert!
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, filetes de pavo marinado a 7,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.